Hace muchos años había un hombre viajando en África y un día se encontró en el campo con unos niños que estaban jugando con canicas. Yo jugaba con canicas cuando yo era pequeño, ya hace muchos años. Pero estas canicas allí en África eran muy bonitas y el hombre preguntó a uno de los niños si podía ver una de las canicas. Y el niño le dejó una. Al examinar con cuidado la canica, el hombre se dio cuenta que era un diamante. Y al examinar otra canica, se dio cuenta también que era un diamante. Pronto se dio cuenta que las demás canicas eran diamantes también. El hombre preguntó a uno de los niños dónde habían conseguido las canicas, y le contestó diciendo que en la orilla de un pequeño río que estaba allí muy cerca, que había muchas. Al ver las canicas allí en la orilla, el hombre se dio cuenta que realmente eran diamantes. Se dio cuenta que la finca allí donde jugaban los niños, que tenía un valor incalculable. El dueño era el padre de uno de los niños jugando allí y se lo presentó. Sin mostrar mucha emoción, preguntó al señor si quería vender aquella finca. El hombre era un campesino, un agricultor pobre, aunque tenía el terreno de la finca. El precio era muy inferior a la que realmente valía, porque el dueño no sabía que las canicas eran diamantes. Firmaron los papeles y el hombre y su familia se mudaron. El nuevo dueño abrió una mina de diamantes allí. Es la mina más grande de diamantes en el mundo hoy. Y vale millones y millones. El dueño de la finca se había fijado en unos billetes sin darse cuenta que había algo mucho más valioso allí. Él pensó que los billetes eran lo más valioso, pero se desengañó cuando ya era muy tarde. ¿Estamos haciendo algo parecido hoy? ¿Es el billete lo más valioso para mí o para ti? ¿O hay algo de más valor sin que te des cuenta? En 1 de Timoteo 6:6, Dios nos dice lo siguiente: pero la piedad, en efecto, es un gran medio de ganancia, cuando va acompañada de contentamiento. La piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia. ¿Qué es la gran ganancia aquí? ¿Qué hay aquí de tanto valor? La piedad, una vida santa, una vida centrada en la persona de Jesucristo, una vida cristocéntrica. Esta es la gran ganancia, y una ganancia mucho más grande que unos billetes verdes, por grandes que sean. ¿Qué es más importante, lo que tienes o lo que eres? Mucha gente te valora por lo que tienes. Tiene mucho dinero, tiene un nuevo coche, tiene una casa grande, tiene esto, lo otro, lo demás allá. ¿Valoras tú así? Dios no valora de esta manera. Él dice que lo que somos es mucho más importante que lo que tenemos. En 1 Samuel 16:7, Dios nos dice lo siguiente: Dios no ve como el hombre ve, el Señor mira el corazón. El carácter de una persona, una vida piadosa, una vida santa y recta, es lo que realmente de valor, es lo que Dios ve y lo que Él valora. Dios no ve como el hombre. El Señor mira el corazón. Había hace muchos años un estudiante de medicina en Inglaterra que había terminado sus estudios. Y él era el estudiante con mejor nota en todo el país. En el país habían escrito unos artículos sobre él en el periódico y la gente se había enterado de él. Un día, justo antes de graduarse, estaba hablando con unos reporteros y ellos le preguntaban qué iba a hacer después de sus estudios. Y él dijo que iba para la China como misionero. Y los reporteros respondieron diciendo, ¡qué pérdida! ¡Qué pérdida! Y él contestó, porque le habían dicho, quizá podrías dedicarte a investigar la cuestión de diabetes o cáncer o los infartos o algún otro tipo de enfermedad. Encontrar una solución. Y él dijo, pero depende de qué punto de vista lo veas, desde arriba o desde abajo. Él estaba viendo desde arriba, desde el punto de vista de Dios. Cabe preguntar aquí, ¿de qué punto de vista lo ves tú? Para hacernos entender aún más claramente este punto, en 1 de Timoteo Dios nos dice en el versículo justo después de lo que hemos leído sobre la piedad, siendo medio de gran ganancia. En versículo 7 Dios nos dice, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. ¿Cuánto vas a llevar contigo cuando mueras? Había un hombre mayor en Ohio que amaba mucho una moto que había tenido durante mucho tiempo. Era una moto de años y era muy buena y tenía cierto valor. Antes de morirse, compró 2 parcelas en el cementerio y encargó un ataúd grande y especial. Era lo suficiente grande para poder dentro la moto y su cadáver. Un tiempo después murió y le enterraron con la moto en el ataúd. ¿Qué piensas de esto? ¿Realmente se llevó la moto? Tú sabes que no. La moto está allí en el suelo. Su alma voló a la eternidad. Si pones $1,000,000 en tu ataúd cuando mueras, ¿cuánto vas a llevar contigo? Tu alma volverá a su creador para ser juzgado y tu dinero se queda en el ataúd para que los ladrones vayan un día y se lo lleven. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Pensamos que vamos a llevar algo con nosotros cuando nos toque partir de este mundo. Un día nos tocará partir de este mundo. Puede ser hoy, mañana o en 40 años, no sabemos. Pero un día nos tocará. Y debemos tener en cuenta, nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. ¿Qué estás buscando en la vida? ¿Ser rico o buscando el reino de Dios y su voluntad para tu vida? Mateo 6:33 Jesús dice, buscad primero su reino y su justicia. 1 Juan 2:17 Dios nos dice, y el mundo pasa y también sus pasiones, sus deseos, pero el que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. 1 Timoteo 6:11 Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. ¿Estás siguiendo estas cosas? ¿Cosas que realmente tienen un valor eterno o solamente te interesan los billetes verdes? ¿Qué diría el agricultor en África cuando después de mudarse él veía que sacaban miles y miles y miles de diamantes de aquella mina, que antes era su terreno, su finca, y eran antes su propiedad? Él veía unos billetes, sin darse cuenta que había un valor incalculable allí. Dios nos dice que hay algo de gran ganancia, de algo de mucho más valor que unos billetes. ¿Diría el hombre aquel día que había sido necio? Probablemente sí. Hoy es el día para darnos cuenta que hay algo de más valor que algo monetario, que billetes. Sí, tengo que tener billetes para pagar las facturas a fin de mes. Sí, tengo que pagar la luz, el agua. Sí, tengo que poner gasolina en el coche. Pero hay algo de mucho más valor. Una vida piadosa, una vida centrada en la persona de Jesucristo, en la voluntad de Dios, una vida santa. Y cabe preguntar al terminar en esta mañana si te has vuelto a Dios, si te has entregado a Dios para que Él cambie tu vida y haga de tu vida algo valioso, una vida piadosa, una vida cristocéntrica. Eso es de gran valor y eso uno se llevará cuando muera. Hoy es el día para volvernos a Dios. Hoy es el día de poder pedirle perdón, de entregarle nuestras vidas. Jesucristo en la cruz murió por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Y después de reconciliarnos con Dios, de cambiar y transformar nuestra vida y hacer de nuestra vida una vida piadosa. Allí donde tú estés, tú puedes decir: Señor, me he equivocado, he pecado poniendo el dinero en primer lugar. Hoy me arrepiento de esto y me vuelvo a ti. Gracias por Jesús, quien pagó por mí en una cruz. Con su sangre borra y limpia mi pecado y te entrego mi vida hoy. Tómala y haz de mi vida una vida nueva y piadosa. Y si le clamas de corazón, Él en verdad te escuchará.
Hace muchos años había un misionero que trabajaba en un hospital en África. Cada dos semanas él iba en una bicicleta de su hospital a una ciudad ahí en la costa para comprar medicamentos y suministros para el hospital. Ya que era hace muchos años, él iba en bicicleta. Salía un día del hospital, pasaba la noche ahí en el bosque, en un sitio al lado del río en África, y el día siguiente llegaba allí a la ciudad en el puerto, hacía la compra y luego volvía pasando la noche en el mismo sitio allí en el bosque en África, y el día siguiente iba al hospital. Un día él llegó a la ciudad y había un hombre allí en la calle herido. Y este misionero le atendió. Él sabía de medicina y le atendió. Y durante la conversación le dijo que era misionero, que trabajaba en una clínica allí en cierto lugar allí en la selva en África. Durante la conversación le contó que cada dos semanas venía a esta ciudad en el puerto y que pasaba la noche allí en un sitio allí en el bosque. Le contó dónde era el sitio y luego se fue. Este hombre herido era un bandido. Y él habló con dos amigos suyos que también eran bandidos y les contó la historia del misionero. Les contó que estaba allí en la ciudad haciendo la compra y que se marchaba, y él les decía: ¿qué tal si le esperamos en el bosque? Le robamos, le atracamos y luego podemos volver aquí a la ciudad y vender todo lo robado. Seguramente tendrá dinero con él también. Y decidieron hacerlo. Se fueron y estaban allí en el bosque esperando la llegada del misionero a la puesta del sol. Y efectivamente, al ponerse el sol, el misionero llegó. Se acostó allí en el suelo y estos bandidos no le hicieron ninguna cosa. Se quedaron allí en el bosque. El día siguiente el misionero se levantó, los bandidos no hicieron nada, el misionero se fue y los bandidos volvieron a la ciudad. 2 semanas después, el misionero volvió a la ciudad para hacer la compra de nuevo. El bandido lo vio allí en la calle y el bandido le dijo: yo voy a confesar algo a usted. Yo y 2 amigos íbamos a robarle a usted en el bosque aquella noche cuando usted acampó allí junto al río. Pero usted iba fuertemente protegido y armado. Había 25 hombres allí vigilantes alrededor de usted. No nos atrevimos a hacerle nada por tantos hombres que estaban allí guardándole y protegiéndole a usted. El misionero quedó un poco sorprendido y le dijo: yo estaba solo, nadie va conmigo. Yo estaba ahí aquella noche, sí, pero no había nadie conmigo. El bandido le dijo: no es así, había 25 hombres allí protegiéndole a usted alrededor. Por este motivo no le hicimos nada y no vamos a hacerle nada esta noche, porque hay estos 25 hombres que estaban allí toda la noche vigilándote y protegiéndole a usted. El misionero quedó sorprendido y dijo: no es así. El bandido se fue, el misionero volvió al hospital. Y 1 año después, el misionero volvió a casa. Él era del estado de Michigan. Y volvió a casa y en una iglesia donde le habían invitado a compartir, él habló de esta experiencia y lo que el bandido le había dicho, de ir protegido por 25 hombres. Cuando el misionero contó la historia, un hombre ahí en la iglesia le preguntó: más o menos, señor, ¿cuándo era esto? ¿Cuándo sucedió esto? Y él pensó un momento y luego el misionero le dijo: era en esta fecha. Y el hombre en la iglesia pensó un momento y le contó una historia. Y le dijo: aquella mañana yo y unos amigos iban para jugar al golf. Yo tenía una carga por usted. Yo estaba pensando mucho en usted. Yo no podía pensar en otra cosa, solamente en usted. Sentí una carga tan grande que llamé a 24 hombres de la iglesia y nos reunimos y oramos por usted. Y luego el misionero se dio cuenta: mi vida corría peligro ahí en África. Y Dios puso una carga de oración en el corazón de este hombre. Y este hombre llamó a 24 hombres de la iglesia. Se juntaron para orar. Y Dios puso 25 ángeles alrededor de este hombre allí en África. Entonces Dios veía que su vida corría peligro. Dios podía haberle protegido sin que el hombre en Michigan orara. Pero Dios hace su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. Dios hace su obra en este mundo mediante las oraciones de su pueblo. Y Dios llamó a estos hombres y oraban allí, y Dios contestaba y obraba allí en África, poniendo 25 ángeles alrededor de este hombre para protegerlo. Dios pudo haber enviado a los ángeles sin la oración de estos hombres en Michigan, pero Dios hace su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. Voy a contar un ejemplo más. Había un hombre en África que trabajaba, él era un señor mayor y era misionero. Él era de Estados Unidos. Y un día él entró en una tienda y allí en esta zona de África donde él trabajaba había una serpiente venenosa, muy peligrosa. Y la serpiente, en vez de morder y de esta manera inyectar el veneno, la serpiente escupe el veneno en los ojos. Y de esta manera, la serpiente mata a la persona. La serpiente escupe el veneno y el veneno penetra los ojos y la persona muere de esta manera. Esta serpiente es muy peligrosa porque casi nunca huye. Un día este misionero mayor entró en una tienda allí, una tienda de campaña, y veía allí en la esquina la serpiente. Pero en vez de escupir el veneno, la serpiente agachó la cabeza y se fue escapando. Una cosa muy extraña porque la serpiente casi nunca hacía esto. Un tiempo después, él volvió a su país y él estuvo también hablando un día en una conferencia. Él contó la experiencia. Después, una mujer joven se acercó a él y le preguntó, ¿cuándo sucedió esto? Y el misionero pensó y le dio la fecha. Y la mujer le contó una experiencia. Un día estaba yo en casa sola, con mi niño en brazos. Sentía una carga tan grande por usted que tenía que orar. Y oraba, y oraba, y oraba. Yo sabía que su vida corría peligro. Y yo sabía que tenía que orar por usted. Y en esta fecha, yo estaba orando por usted. Dios hace su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. Dios pudo haber protegido a este misionero sin las oraciones de esta mujer, sí, pero no lo hizo de esta manera. Puso una carga de oración en su corazón y ella oraba por él. Dios hace su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. Nosotros no entendemos muy bien la importancia de la oración. No vemos muy claramente su poder, su importancia, porque Dios contesta. La palabra de Dios nos dice en Santiago 4:2, no tienen porque no piden. En Santiago 5:16 nos dice lo siguiente: la oración eficaz del justo puede lograr mucho. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y luego nos habla y nos da un ejemplo de un hombre en el Antiguo Testamento. Se llamaba Elías. Y en Santiago 5:17-18 nos habla de Elías. Nos habla aquí diciendo que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y justo después nos pone un ejemplo de este hombre, Elías, del Antiguo Testamento. En Santiago 5:17-18, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, Elías era un hombre con una naturaleza como la nuestra. Él tenía las mismas luchas, las mismas debilidades. Él sufría las mismas tentaciones. No era un hombre fuera de este mundo. No, él era un hombre como tú y yo, que sufría las mismas pasiones, tentaciones, luchas y debilidades que nosotros sufrimos. Y luego nos dice, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Era durante el reinado del rey Acab en el Antiguo Testamento, por el pecado del rey y de la nación. Dios juzgó al pueblo. Y este hombre oró, Dios contestó, y durante 3 años y pico no llovió. Después Dios intervino, pero lo hizo por medio de las oraciones de este hombre. Oró y llovió. Y Dios hizo una gran obra en aquella época en la vida de mucha gente. Dios hace su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. Nos dice aquí en Santiago 4:2, no tienen porque no piden, no tienen porque no oramos. Yo vivo en una finca, yo tengo unas vacas lecheras. Hace 8 o 9 años, en el mes de junio, yo estaba cortando la hierba estaba a 1 metro de altura más o menos. Yo necesitaba cortar porque las vacas comiendo la hierba tan alta así afectaba sus ojos. Y yo estaba con el tractor cortando la hierba cuando me di cuenta que había muchas vacas que tenían pequeños, tenían sus crías, y muchas veces ponen sus crías allí en la hierba. Desde lejos nadie los ve, y la vaca vuelve para estar con las demás vacas y luego vuelve para coger la cría y estar con la cría. Hay un peligro de atropellar o de pisar con el tractor y la máquina la cría, porque la cría es pequeña. Tengo un amigo que lo hizo con 3 crías. Él mató 3 porque no los veía en la hierba. Y al comenzar en este campo a cortar la hierba, yo oré y yo dije, Señor, no quiero matar ninguna cría. Guárdeme de esto. Yo pongo esto en tus manos y confío en ti por esto. 30 segundos después, una cría se pone de pie justo enfrente del tractor. Y yo pensé, qué bueno es el Señor. Él contestó mi oración en algo, en un sentido insignificante. Él contestó y él obró y no maté la cría. Un ejemplo más. Hace un par de años íbamos mi esposa y yo una noche a casa de mis suegros en Navidad. En esta época del año los venados están en celo. Y hay un sitio allí, mis suegros viven en el campo donde cruzan mucho la calle, la carretera en aquel lugar. Y justo antes de llegar a este sitio allí manejando, yo oré y dije, Señor, guárdanos de un accidente con venados. Yo tuve uno hace años, choqué contra un venado, pero aquella noche yo oré, Señor, guárdanos de un accidente de este tipo con venados. 30 segundos después, justo a mi derecha, había 6 u 8 venados allí, a punto de cruzar el camino. Yo estaba yendo a 55 millas por hora, cuando de repente dieron la vuelta y se marcharon de nuevo en la dirección de donde habían venido. El Señor es bueno. Dios hace su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. Dios hace su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. Hoy vivimos en una época donde mucha gente pone mucho énfasis en la nueva técnica, en un nuevo método. Y yo no digo que esté mal tener una técnica o un nuevo método, no. Pero por muchas técnicas que tengamos, por muchos métodos que usemos, Dios hace su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. Y tenemos la oportunidad de poder clamar al Señor, de pedir en el nombre de Jesús. Y si soy hijo suyo, Dios me llama a que yo le clame, a que yo le pida, a que yo confíe en Él de esta manera. Vamos a leer una historia aquí en el libro de los Hechos sobre el lugar y la importancia de la oración. Es en Hechos 12, vamos a leer a partir del versículo 1 y vamos a leer hoy varios versículos. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero escuche lo que pone ahora el texto bíblico. Pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado, y lo despertó diciendo, «Levántate pronto». Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo, «Vístete y ponte las sandalias». Así lo hizo. Y le dijo el ángel, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, cuando llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, «Ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel, y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba del pueblo de los judíos». Vemos aquí que el Señor intervino. El Señor sacó a su hijo, sacó a Pedro de la cárcel. Pero vemos antes que la iglesia hacía oración ferviente por él. La iglesia estaba allí reunida, haciendo oración por Pedro. Dios intervino. Dios lo sacó de la cárcel y Dios lo guardó y lo salvó de este peligro. Amigo, si tú realmente eres un hijo de Dios, si tú realmente conoces al Señor Jesucristo y has nacido de nuevo, hay que entender, Dios hace su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. Cuando había un hombre endemoniado que trajeron en el libro de Marcos a los discípulos para echarle el demonio. Los discípulos no pudieron hacerlo. Llegó Jesús, lo expulsó. Y luego los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué no pudimos hacerlo? Jesús contestó y Jesús dijo, esta clase solamente sale con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Jesús estaba diciendo la manera de vencer al diablo en una situación como esta es por medio de la oración y el ayuno. La oración. Dios nos pide que le clamemos a Él. Dios desea que le clamemos a Él. Y de esta manera que confiemos en Él. Dios hace su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. No tienen porque no piden. Pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por Él. No es principalmente por medio de un nuevo método o una nueva técnica. No digo que estos estén mal, pero Dios hace su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. Y si uno es hijo de Dios en verdad, uno tiene entrada a la presencia de Dios por medio de la sangre de Jesús. Uno por medio del nombre de Jesús puede pedir. Y uno tiene derecho, de esta manera, a clamar a Dios. Porque lo hace por medio de Jesús. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces.
Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. el capitán. Yo tengo un barco que navega por la mar, y Jesucristo es el capitán. Los marineros que bogan a su lado son almas que han lavado su negro corazón. Los marineros que bogan a su lado son almas que han lavado su negro corazón. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor.
Hace muchos años, una amiga mía me contó la historia cuando ella estaba en la escuela y tenía más o menos 17 años, que un día un grupo de estudiantes ciegos visitaron su escuela. Asignaron un estudiante a una persona ciega. A mi amiga le tocó estar con una chica ciega más o menos de la misma edad durante todo el día, aquel día en la escuela. Antes de llegar los ciegos, enseñaron a los estudiantes la manera en que tenían que guiar a los estudiantes ciegos. No era cogerle por la mano, era extender el brazo hacia adelante y el estudiante ciego con su brazo tocaría encima del brazo del otro estudiante. Entonces, mi amiga estaba con la chica ciega guiándola. Ella tenía su brazo extendido y por cualquier movimiento la chica ciega paraba. Y luego mi amiga se dio cuenta, esta chica es muy sensible. Y tendré que tener cuidado con mis movimientos y mi manera de caminar, porque siendo muy sensible, ella para. Entonces mi amiga aprendió a extender su brazo y caminar con cuidado, sabiendo que la chica era sensible. La chica era muy sensible y mi amiga se dio cuenta que para caminar con ella no podía caminar de cualquier manera. Tendría que tener cuidado. Amigo, Dios es sensible, sensible al pecado. Dios es santo y si vamos a caminar con Él, no vamos a poder caminar de cualquier manera. Tendremos que caminar con cuidado, porque Dios es sensible al pecado. En 2 de Timoteo 2:19 leemos, el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad, del pecado, todo aquel que menciona el nombre del Señor. El Señor conoce a los que le pertenecen, y todos los que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad. Otro texto en Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido el mal. Dios es limpio, Dios es luz, Él es justo, Él es santo, y el pecado es incompatible con Él. No puedo tener comunión con Dios y caminar en pecado, es imposible. En 1 de Juan 1:5, Juan escribiendo nos dice lo siguiente, y este es el mensaje que hemos oído de Él, y que los anunciamos. ¿Qué nos va a decir Juan sobre este mensaje que él ha oído y que ahora anuncia? Y luego Juan dice, Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. Está diciéndonos que Dios es santo, puro, justo y apartado del mal. Entonces, uno tendrá que tener cuidado con su manera de caminar si va a caminar en comunión con Dios. Si Dios es santo, ¿qué implica esto para nosotros? Juan nos lo dice aquí en versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en el pecado, Juan dice que estamos mintiendo. No estamos teniendo comunión con Dios. No estamos andando con Dios si andamos en el pecado. Yo leí una vez acerca de una planta a la entrada de una mina de carbón hace ya muchos años. Y siendo una mina de carbón, todo estaba cubierto del polvo de la mina de carbón. Todo sucio alrededor. Menos una planta allí a la entrada, tan bonita, con colores tan llamativos. Y la planta no estaba sucia ni cubierta con el color, el polvo del carbón. Alguien preguntó un día por qué no. Y una persona contestó diciendo, la planta tiene una sustancia que repele la suciedad. La planta tiene una sustancia que es incompatible con el polvo del carbón. Lo rechaza. Amigo, Dios es incompatible con el pecado. Él rechaza el pecado y el mal. Dios es santo, justo y puro. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en el pecado, Juan dice que estamos mintiendo. No estamos teniendo comunión con Él si andamos en el pecado. Esto traerá implicaciones para nuestras vidas. En España vivíamos en un apartamento rentado y un día iba al centro de la ciudad, como yo hacía cada mes, para ir a la oficina del dueño del apartamento para pagarle. En Vigo, la ciudad donde vivíamos, era difícil muchas veces aparcar o estacionarse. Aquella mañana, yendo para pagar la renta, tuve que entrar rápidamente en una tienda para comprar algo y aparqué allí en doble fila, pensando que estaría allí 2 o 3 minutos, pero cuando salí de la tienda había una multa en el parabrisas de mi coche. De allí fui a la oficina del dueño de mi apartamento y le conté y le enseñé la multa. Él extendió su brazo hacia mí diciendo que yo le diera la multa. Él iba a mostrarme lo que ellos hacían con las multas y en España. Y él decía, voy a romper la multa y tirarla en la basura. Eso es lo que hacemos con las multas aquí en España. Yo le dije, no puedo hacer esto. Soy cristiano, Dios quiere que yo pague la multa. No puedo romper la multa y tirarla. No, tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga. Tengo que pagar la multa. Si vamos a caminar con Dios, vamos a tener que obedecerle y caminar en la luz y no caminar de una manera deshonesta, de una manera falsa. Sí, a mí no me gustó tener que pagar la multa. Si no pagara la multa, tendría que pagar más. ¿Por qué? Porque costaría mi comunión con Dios. Si voy a caminar con Él, tengo que caminar en la luz, y esto implica que tendré que pagar la multa. La persona cristiana, la persona santa, es consciente de vivir delante de Dios, cumpliendo su voluntad. En contraste con los incrédulos que viven de espaldas a Dios, satisfaciendo sus propios deseos carnales y haciendo la voluntad del maligno. Es una buena palabra. La persona cristiana no vive, no camina de cualquier manera. Es consciente de vivir delante de Dios. Es consciente sabiendo que Dios me ve. Amigo, ¿tú vives así? ¿Tú vives consciente de que Dios te ve? ¿Tú vives delante de Dios o vives de espaldas a Dios? ¿Tú vives en comunión con Dios? Si vivimos en comunión con Dios, esto implica una obediencia. Esto implica que tendremos que pagar las multas. Esto implica que si tengo una deuda con una persona, debo pagar lo que debemos. La Biblia dice, no debamos a nadie nada sino el amor. Si no tengo el dinero ahora con qué pagar, por lo menos yo debo decir a la persona, mira, ahora mismo no tengo el dinero, no puedo pagarte ahora. Yo sé que tengo una deuda contigo. Sé paciente conmigo y en tiempo te voy a pagar. Quizá el mes que viene puedo darte un poco. O en 2 meses darte un poco. Pero ser honestos, caminar en la luz. Porque si no, nos va a costar nuestra comunión con Dios. Si pensamos que estamos teniendo comunión con Él, pero estamos viviendo en pecado, nos estamos engañando. No estamos en comunión con Él. No estamos viviendo, caminando con Él. Pero aquí en versículos 8 a 10 hay un tremendo ánimo. Quizá alguien dirá, pero buddy, no soy perfecto. A veces tropiezo o he caído. Yo también no soy perfecto. En versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios ha hecho provisión. Hay la sangre de Jesús. Si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo. Nos perdona y nos limpia de todo pecado. No hay nadie perfecto. Y a veces tropezamos o caemos. El cristiano es consciente. Sí, me aparté, sí he pecado. Y confieso su pecado. Y la sangre de Jesús le limpia de todo pecado. Y de nuevo, vuelve a Dios, vuelve al camino. Vuelve a esta vida de comunión con Dios. Ha sido perdonado, Dios ha enterrado sus pecados en el fondo del mar. Y se olvidó. La sangre de Jesús limpia de todo pecado, pero esto implica una confesión sincera y un arrepentimiento sincero, porque confesar presupone arrepentirme sinceramente de este pecado. ¡Qué preciosa provisión la sangre de Jesús para limpiarnos de todo pecado!
Thank you. aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puede sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres, le puedes seguir. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón.